Bienvenidos a El Octavo Pecado, un programa de Radio UBA.
Donde daremos voz a los temas que te interesan, pero de los que nadie habla.
Tú serás una parte más del equipo de este programa y podrás interactuar con nosotros a través de las redes sociales.
¿Te atreves a escucharnos? Corres peligro de que te enganches a este programa.
Que cuenta lo que no sueles oír y donde oyes lo que no se suele escuchar. Comencemos.
En este nuevo programa trataremos un tema que puede dar pie a un debate interesante. ¿Tienen las redes sociales pros y contras o solo una de ellas? Así que, sin más dilación, empecemos a pecar.
Twitch planea incluir contenido erótico. Varios streamers han recibido un correo con una encuesta sobre el tema. Tras permitir contenido parcialmente sexual, como el famoso y polémico Hot Tub, Twitch parece querer implementar un rincón más adulto en su plataforma. En este espacio, para mayores de edad, se permitirán cosas como contar anécdotas sexuales, utilizar palabras referentes a este ámbito o dar clases de educación sexual. Sin embargo, Twitch asegura que de ninguna manera permitirá desnudos, pornografía ni ningún contenido sexual explícito. Además, el gigante morado también ha dejado en claro que se regulará estrictamente el acceso a dicho contenido.
No solo el uso de las redes sociales se ve condicionado en lo que fomentan los jóvenes, también se puede ver en el papel que juegan los influencers. Uno de los casos más sonados que se pudo ver en todos los medios nacionales fue el de Naim Darrechi.
Me cuesta mucho con...
¿Con condón? Ok.
Sí, entonces nunca lo utilizo. Pero hasta que un día dije, tío, es raro que no haya dejado embarazada ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema.
Pero...
Y nunca ha pasado nada.
Pero cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada, en plan, hey, bro.
Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril.
¿Cómo que pero bueno, tío? ¿Qué dices, tío?
Es verdad. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos.
Con estas. Como acabamos de escuchar, este famoso TikToker mallorquí alardeó en una entrevista que mentía en sus relaciones diciendo que era estéril para poder realizar el acto sexual sin el uso de preservativos. Estos comentarios machistas se hicieron virales en las redes sociales, donde muchos jóvenes lo vieron y lo escucharon, y algunos apoyaron al joven influencer dándole la razón. Otros, en cambio, como fue el caso de Ibai, comentó su sorpresa ante tales declaraciones.
La liada es que se ríe y lo sube. Eso no me lo puedo creer.
Tal fue la repercusión que hasta la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, comentó la situación a través de su cuenta de Twitter. En este momento, el influencer no tuvo otra opción que pedir disculpa a través de sus redes sociales, aunque fueron bastante tarde.
Pedir perdón de corazón por mi conciencia, tío. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente y si me meto en líos, tío, que sea por mi punto de vista, por una lucha, por mi forma de pensar, pero que no sea por un estupendo.
El problema con este influencer de 20 años es que no es la primera vez que las redes sociales llevan a cabo comentarios de este tipo. En el año 2019, cuando rompió con su expareja Ángela Mármol, las redes sociales sirvieron de un campo de batalla donde distintos jóvenes pudieron ver la situación y verse influenciados ante los comentarios de Naim y de Ángela. Por este motivo y muchos otros que contaremos en la tertulia, los influencers deben de ser conscientes de su posición social y el poder que tienen sobre los jóvenes, ya que muchos de estos siguen sus comportamientos aunque no sean los correctos, como puede ser en el caso comentado de Naim Darrechi.
La gala de los Oscar de este año ha tenido momentos para el recuerdo, como son la celebración del 50 aniversario de El Padrino y Cabaret, o la reunión de los actores de Pulp Fiction para presentar diversos premios. Sin embargo, lo más visto ha sido el golpe propiciado por Will Smith a Chris Rock. Tras el chiste realizado por el cómico a su mujer, Will se levantó y fue hasta el escenario para abofetearlo. El presentador bromeó con que Jada Pinkett Smith protagonizaría la secuela de La Teniente O'Neill, debido a la cabeza rapada que lucía en la ceremonia. El problema viene de que Jada tiene la cabeza rapada por la enfermedad que sufre, no por gusto. Ante este momento, las redes estallaron. Al día siguiente ya había miles de memes. En Instagram y Twitter comenzó a debatirse sobre si lo que hizo el actor estaba bien o mal, sobre si deberían retirarle la estatuilla o no. Finalmente, Will Smith se ha disculpado a través de la red social Instagram con el agredido.
Constantemente estamos expuestos por las redes sociales y puede llegar a ser un gran problema para la salud mental. Los ideales de belleza impuestos por la sociedad generan bajas de autoestima, sobre todo en la adolescencia. una etapa de desarrollo donde se es más vulnerable a los comentarios sobre el físico, siendo el cuerpo perfecto uno delgado y musculoso, lo que lleva a los retoques y las subidas y bajadas de peso. Redes sociales como Instagram se convierten en un escaparate de belleza, compartiendo imágenes y vídeos que llevan a la comparación. Esto crea expectativas altas que afectarán a la autoestima, creando vergüenza, culpa o ansiedad por no cumplir con ese canon de belleza. Con esto se aumentan los problemas y trastornos psicológicos, como el trastorno de la conducta alimenticia.
Ahora sí, ha llegado el momento de reflexionar sobre los temas planteados a lo largo de esta primera parte del programa. Comienzan los pecados. En primer lugar, para comenzar la tertulia, como estamos hablando del tema redes sociales y jóvenes, ¿a qué edad creéis que se debería de considerar el momento adecuado para que los jóvenes tengan acceso a las distintas redes sociales?
A ver, yo creo que las redes sociales pueden ser algo peligroso, como ya hemos hablado, mi compañera Laura, de los cánones de belleza y todo que te conllevan a sufrir o a por lo menos torturarte psicológicamente por no cumplirlos. Entonces yo creo que debería estar en torno a 10, 12 años la creación de una primera cuenta, por lo menos, y depende del caso, a lo mejor incluso más mayor.
Muy pronto, me parece, a mi parecer. Yo pondría una edad a los 14.
De hecho, hay redes sociales, por ejemplo, Instagram, la edad mínima para poder crearte una cuenta de Instagram son 13 años. En Facebook no sé ahora mismo 100%.
Pero muchos fingen la edad, o sea, ponen en otro
Facebook,
año.
En Facebook también son 13 años porque la han bajado, porque yo me acuerdo que antes eran 16 años. Yo cuando era más pequeña me suena que tenías que tener 16 años. Y en Twitter igual, y la gente falsifica la edad. Y ese problema de falsificación de edad que estabas diciendo, Laura, se debería como intentar buscar la solución de alguna manera. Por ejemplo, pidiendo la verificación del DNI, porque es el único documento que tenemos que acredita 100% y que es nacional la edad que tenemos.
Sí, por ejemplo, YouTube ya lo ha hecho. YouTube ahora, para ver vídeos que no deberían ver niños, piden una foto del DNI para acreditar que tienes la edad que dices.
Y que además yo creo que también depende la mentalidad que tenga ese niño, porque a lo mejor un niño con 12 años es más maduro que uno de 14, o sea, todo depende de la persona. Entonces, yo sí, por ejemplo, cuando me creé la primera red social, creo que tenía 12-13, y me consideraba bastante más madura a lo mejor que otras personas que me sacaban un año o dos, porque al fin y al cabo ya subían contenidos que a lo mejor a mi edad yo ya consideraba que decía, bueno, pues este contenido la verdad que no me parece apto para... Sí.
Yo creo que siempre a ciertas edades tiene que estar un poco supervisado por un adulto.
Es que el problema ya es que los niños desde los 10 años ya tienen su propio móvil. Y ahora es como una generación un poco bastante consentida de dejar al niño. Entonces, ese problema de dejar al niño que haga lo que quiera hace que tenga acceso a redes sociales en las cuales no está protegido con la ley del menor, porque sale de ese ámbito, porque en teoría no tendría que estar ahí, porque no tiene 14 años. Entonces, ahí está como un poco ya el problema de cómo acceden libremente, sin consentimiento, sin supervisión y solamente fingiendo su edad.
Que también ese problema viene de porque hay muchos, los niños actuales se han criado ya con la tecnología y con móviles. Entonces, cuando un niño da guerra, sus padres, bueno, pues déjale el móvil, que juegue y que investigue y tal. Entonces, ya se han criado en ese entorno y ya controlan mucho mejor las redes sociales que a lo mejor nosotros en el momento en el que nos instalamos por primera vez Instagram, Facebook. Entonces, yo creo que sí, que debería haber un control parental, porque aunque sepan muy bien controlarlo, no dejan de ser niños. Y
sí, y ahora vas por la calle o en el autobús, o vas viendo un paseo y de repente te encuentras a niños que yo que sé, que a lo mejor no tienen ni a lo mejor ni el año y van con el móvil, que vale, sí, van viendo un vídeo atontados, pero ya es ese afecto que empiezan a sentir los niños por las pantallas, esa droga de la pantalla que poco a poco van sintiendo y que necesitan más y que solo quieren eso y si no se lo das lloran y si no pataleta, y es como esa pequeña adicción que van generando poco a poco desde tan pequeños es como un problema que los padres muchas veces, a lo mejor sin ser conscientes, porque lo hacen como vía de escape para poder tener ellos más tiempo para hacer otras cosas, han ido generando poco a poco. Y a raíz de esto, ¿cuál creéis que es la mayor ventaja y la mayor desventaja de las redes sociales? Porque hay muchas ventajas y desventajas, pero para vosotros, ¿cuál es la top 1?
La mayor ventaja sería comunicarse con quien quieras, esté donde esté, en cualquier momento, casi instantáneamente.
La libertad de información.
Y también poder conocer ciertas cosas que a ti te interesan y que a lo mejor desconocías, y a través de una red social, como puede ser Instagram, Twitter, cualquiera, te descubres y te hace ilusión porque al final te cultivas, entre comillas.
Para mí la mayor ventaja es darte a conocer a ti mismo los aspectos que quieres mostrar a la gente. Es decir, puedes dar a conocer cosas que tú quieres hacer y sabes hacer por las redes sociales y que mucha gente llegue a ellas a través de Instagram, de Twitter o de cualquier red social.
Sí, es como un escaparate nuevo a los mercados que surgen. Ya pequeñas empresas y empresas que son solo online.
Eso también puede ser visto como una desventaja, porque claro, ya tienes que tener cierto control de lo que tú publicas o dejas de publicar.
Y hay muchas tiendas que son de toda la vida y son gente mayor y no saben cómo
emplearlas.
Claro. Entonces eso ya es una de las desventajas que yo considero, dos sobre todo, es el problema de acceso de la edad de los niños, porque están desprotegidos. Y luego, por otro lado, también ligado con la edad, es la brecha generacional en cuanto a las redes sociales, que a partir de una edad, si controlan redes sociales, son muy por encima y siempre llamando a alguien de su entorno porque no saben cómo hacerlo.
Para mí la mayor desventaja es que siempre creo que una cuenta en Instagram, en Twitter o en la red social que sea debería ir asociada a un DNI, porque lo peor que pueden tener las redes sociales son la gente que se crea cuentas falsas solamente para criticar, insultar, pues eso, ciberbullying, todas esas cosas. O sea, yo creo que una persona debería tener solamente una cuenta acreditada.
Ligado a eso mismo, uno de los, no desventajas, sino contra a las redes sociales que yo veo, es el hecho del anonimato. Porque tú en internet entras, nadie te conoce, puedes decir las burradas que quieras, que en tu vida normal pocas veces te va a afectar.
Y que encima muchas veces lo denuncian y como lo hacen desde otros ordenadores, de otro IPC, de otro servidor, es muy difícil luego encontrar quiénes son realmente, y esas cosas generan el ciberbullying, que hoy en día tiene más porcentaje el ciberbullying que el bullying, pero sobre todo por las redes sociales.
Porque es un beneficio para aquellas personas que a lo mejor cara a cara no se atreven a decirte las cosas, pero luego a través de redes sociales, como no sabes quién soy, te puedo decir de todo. Entonces, yo creo que sí, lo que dice Alba, debería estar vinculada a un DNI o por lo menos a una acreditación que veas quién está hablando o quién te está diciendo tal cosa, porque me parece que así se ahorrarían muchos, muchos problemas que se están viviendo ahora mismo y que sufre cualquier persona que se expone mínimamente a una red social, pues que se dedica a ello o que no. Simplemente tiene su red social y como no se atreven a lo mejor a hacerle bullying en persona o también lo completan con el ciberbullying.
Es verdad que ligado a esto, pues está el siguiente tema que vamos a tratar sobre el control que debe de existir sobre las redes sociales. Se supone que existe un control hacia el derecho a la propia imagen ligado con el ciberbullying, en el cual la gente tiene mayor facilidad para denunciar, pero muchas veces, no sé el caso, yo a veces me ha tocado denunciar a cuentas falsas que se han hecho pasar por ti o te han hecho X comentarios y tú denuncias y encima te contestan a la semana. Tu denuncia no se lleva a cabo porque eres la única persona y no hay suficientes argumentos en contra de la persona denunciada o sobre X motivo. Y luego, en cambio, está la otra cara de la moneda en que censuran cosas que no hay que censurar. Es ese problema un poco que existe y que no está regido por ninguna ley ni ninguna norma.
Sí, yo creo que a veces el control que ejercen las redes sociales es bastante estúpido, porque te censuran cosas que tú dices, pero ¿por qué me estás censurando esto? Y luego, las verdaderamente preocupantes, lo que dices tú, denuncias algo que a lo mejor es un impostor que se está haciendo pasar por mí o que me está haciendo unos comentarios para nada bonitos y no ponen solución a ello.
O sea, debería de existir como un balance que no existe. Porque muchas veces también hay estudios que demuestran que las personas que usan las redes sociales, si ven que estas están controladas por normas del Estado, dejarían de utilizarlas tanto porque se sentirían, digamos, controlados por el Estado. Como que perderían esa libertad si hubiese unas leyes que las controlasen.
Ya, pero aún así, la libertad sin control ni es libertad ni es nada, ya temo deciros.
Es que el problema de la libertad es que tendría que estar hasta el límite del respeto, y ese problema
en las redes sociales desaparece.
Sí, para ti la libertad es poder insultar a alguien porque te da la gana, pues eso a mí no me parece. O sea, si no hay control, no hay nada.
Me acuerdo de un caso que, bueno, va ligado con toda la historia de la plataforma Twitch, que al principio, cuando puso palabras prohibidas, era imposible poner cumpleaños simplemente porque llevaba la palabra cum dentro de la palabra. Y ahora, con las raids de odio, que son literalmente unos streamers medianamente grandes, medianamente pequeños, se van a canales pequeños a meterse con ellos, a hacerle raids, meter a todas las personas para que le insulten, a eso han hecho poco.
Y luego en la red social tipo TikTok, que tienen ahora que la gente que sube un vídeo con un vestido un poco más ajustado o un top, tiene que poner como fake body para que no se lo quiten o no se lo censuren. Porque si no, dicen, a la muestras mucho.
O lo típico que se pone una sudadera así, pero a la vez no, para que no se vea, pero a la vez se sabe lo que hay. O a mí me han censurado vídeos por poner una foto mía de pequeña, porque era ley del menor. Y era una foto mía de pequeña, en plan, vestida, en la calle, y me la censuró en TikTok, y lo reclamé. Y me lo denegaron porque se suponía que al publicar una imagen de un menor estabas infringiendo su libertad. Y yo, perdone, señor, que soy yo, ¿sabes? No estoy matando a nadie en ningún vídeo. Que luego hay vídeos de esos en TikTok que dices, madre mía, hay cosas muy incongruentes en las redes sociales que se deberían de mirar.
Igual que el debate de pezón femenino, pezón masculino. O sea, los tíos pueden salir sin camiseta en todos los vídeos de TikTok, porque es que, de hecho, hay hombres que se dedican a ese tipo de contenidos, a realizar vídeos sin camiseta, y luego una mujer sube un top en un top más pequeño o lo que sea, y ya se lo están censurando.
Y el problema no es ese, sino que, o sea, ese es el problema, pero tú subes una foto tuya de pequeña, sin nada, o sea, en bikini, que es solamente la parte de abajo porque eres pequeña y no tienes absolutamente nada, y te la borran directamente. Pero si es lo mismo, es que es lo mismo que si un tío sale sin camiseta, o sea, es que yo no entiendo la diferencia.
Pero sí, o sea, por ejemplo, pasó lo del cartel de Madres Paralelas de Almodóvar. O sea, era un pezón femenino en la silueta de un ojo. Era como el iris del ojo, pues era el pezón femenino. Y se censuró en Instagram en muchísimas cuentas. Entonces, Almodóvar lo denunció, vamos, no lo denunció, sino que dijo que qué estaba ocurriendo, e Instagram tuvo que rectificar y pedir perdón. Pero muchas cuentas les borraron el cartel que habían subido a su historia o a su publicación, como es mi caso, que lo subí a mi historia, me echaron la historia para atrás porque era un pezón femenino. Si eso hubiera sido un hombre, ¿hubiera pasado lo mismo? No.
Pues sí. Y vinculado a todo esto, ¿consideráis que las redes sociales aumentan los problemas de salud mental, ya que se puede considerar una droga, ya como una adicción? Porque hay gente que literalmente se pasa el día haciendo scroll, porque como les genera la hormona de la felicidad, pues se pasan el día haciendo scroll, entonces ya se empieza a considerar una droga, como anuncian muchos estudios, y porque básicamente es adictivo. ¿Y consideráis que eso aumenta los problemas de salud mental, como ha comentado Laura al principio, de bajar el peso, operaciones estéticas, el querer parecerse a alguien?
Es que ves a famosos que son modelos, que vienen el cuerpo que la sociedad ha dicho perfecto, que es una chica delgadita, que tiene a lo mejor pues un poquito de músculo, y dice, sí, quiero ser así porque así me lo está planteando la sociedad.
Y ese es el último caso de TikTok con las miripilis, se llama maripilis.
Milipilis.
Pues eso, son mujeres con un abdomen plano que dices tú, chicas, si es que es un folio, ¿sabes? En plan, ¿por dónde te veo? Porque es que son planísimas. Y lo que están haciendo con esos vídeos, empiezan, ¿cómo ser una de ellas? Y empiezan, abdomen plano, y empiezas a gente empezando a hacer un montón de deporte para querer tener el mismo abdomen, para ser iguales, luego la ropa. Pero es que es como ese problema de seguir las modas y el tener que estar delgada porque ahora se lleva así, pero a lo mejor dentro de 15 días se lleva otra cosa distinta. Y es como, no, tienes que tener tu propia personalidad para poder no depender de ello.
Pero luego, si te gusta ese estilo de ropa y no tienes el cuerpo ese perfecto, pues que aún así lo puedas seguir llevando porque te guste, porque luego recibes comentarios. Es como cuando Camila Cabello se hizo viral una foto suya en bikini que estaba como más gorda y la criticaron un montón. Y yo ahí no entiendo el porqué.
Sí, o sea, eso vino porque ella llevaba un vestido, creo, y la quedaba perfecto y parecía mucho más delgada, pero luego la sacaron en bikini en la playa. Y como toda mujer, tiene sus lorzas y cuando hace cualquier movimiento. Entonces, si fuera un hombre, no hubiera pasado eso. Pero claro, como es una mujer y tiene que estar perfecta siempre en bikini, también viene derivado de esto de redes sociales, de que todas las influencers sacan sus fotos en bikini, perfecto, con el abdomen, lo que habéis dicho, plano, con sus curvas, pero las justas. Pues al final, tú te haces un canon de belleza que cuando no se cumple, a la mujer la echan por tierra de una manera increíble. Entonces, me parece algo que está llevando a que muchas mujeres estén constantemente pidiéndose algo que a lo mejor es imposible, porque es que a lo mejor esa foto está editada con Photoshop, pero vamos, que a lo mejor se han tirado 2 horas editándola. Pero tú coges, te pruebas un pantalón, por ejemplo, y dices, ¡ay, qué bien! Te giras de perfil y ya... Entonces, esas cosas también vienen derivadas de las redes sociales y de estar constantemente queriendo el cuerpo de esa mujer porque es perfecta, tal, y a lo mejor es que ese no tiene nada que ver con su cuerpo, pero...
Sí, además, unido a esto, con eso que has dicho que a los hombres pocas veces le pasan, sí que es verdad que casi nunca pasa, pero cuando pasa, pasa fuerte. Por ejemplo, hace poco, Jason Momoa, Aquaman, para que nos entendamos, se ha operado, han salido fotos después de la operación, no tenía su six-pack perfecto y le han estado empezando a echar mierdas en redes sociales.
Pero ¿cada cuántos hombres pasa eso?
Por eso, que pasa poquísimo en comparación.
Sí, ligado a lo que ha dicho Silvia también, o sea, es que es eso, es que las personas en redes sociales tú ves fotos ahora con los filtros y tal, y luego les ves en persona y obviamente no parecen ni la misma persona muchas veces y dices, da igual, si tú no eres así, ¿por qué tienes que intentar ser así para agradar a alguien o para agradarte a ti mismo? Tú eres de una manera, sería mejor ser más naturales en las redes sociales, yo creo, que luego no te vean y digan, ostras, es que no parece ni la misma persona. O sea, tienes que tener un cuerpo, unos rasgos en la cara que tienen que ser los que te han marcado. Pues claro que no, yo creo que eso no tiene nada que ver. Pero bueno, la gente ahora está intentando, pues eso, con los filtros se está intentando que la gente sea de una manera, que tenga que ir filtros que te maquillan, que dices, pues no quiero que me maquille. O sea, te puedes hacer una foto sin filtros y ser mucho más natural y estar muchísimo más guapa que un filtro que te pone pestañas, que luego te quedan mal, o sea...
Y luego eso vinculado, hay una enfermedad que se llama dismorfia de Snapchat, que en el año 2018, cuando Snapchat estaba en su punto más alto, que muchísima gente iba a operaciones estéticas y decía, quiero que me pongas como me queda este filtro de Snapchat. Quiero que me pongas exactamente igual que salgo en este filtro, pues quiero que me hagas lo mismo para que mi día a día sea igual que el filtro y esté perfecta. Y ese es un problema, que muchas veces los influencers lo fomentan más porque no se dan cuenta del papel que tienen, y solamente suben fotos con filtros, como has dicho Silvia, que a lo mejor están horas editándolas, que tienen un equipo profesional de fotografía que se encargan de la pose perfecta para que se salga de una manera. El filtro perfecto, el fondo perfecto, los retoques perfectos, el maquillaje, el peinado. Y eso, no se dan cuenta que con el papel que tienen, perjudican a la gente normal, por así decirlo, perjudican en su salud mental, en el querer compararse, el querer ser como ellos, el dejar de ser como ellos son, para agradar más al resto, al parecerse más a una persona que tiene, yo que sé, 1.000 millones de seguidores. Que a lo mejor muchos son falsos.
Que unido a la enfermedad que dices tú, eso sigue ocurriendo. O sea, hay gente que empezó con los filtros, pues, ¡ay, mira qué mono es este filtro, tal! Y ahora no es capaz de subir una historia sin tener ese filtro o cualquier otro. Y es lo que dice Alba, es preocupante, porque al final tú te ves en el espejo, no tienes ese filtro, y mentalmente pasa un día y otro y te comes la cabeza porque no eres así. Pero es que, ¿por qué tienes que ser así? No todo el mundo tenemos por qué ser iguales, ni a lo mejor a mí me gusta tal prototipo, a otra persona tal, pero al final se está estableciendo un canon que tienes que ser así. Y es mentira.
Eso es verdad. Y ya no es el canon solo hacia tu persona, es también el canon hacia tu familia, que tu familia también tiene que ser como la muestran X redes sociales, tus amigos tienen que ser como lo muestran X redes sociales, tu pareja tiene que ser como lo muestran X redes sociales, porque los influencers tienen así su entorno, su círculo, y tu círculo tiene que ser igual. Y si tiene un pequeño defecto, ya se acabó el mundo.
Con relación a eso, el fingir ser felices, que luego tú estás a lo mejor en tu casa llorando, pero dices, voy a hacer una fotito, que mira qué bien me va la vida... Y para que luego la gente diga, ah, pues mira, le va súper bien la vida, tiene todo lo que quiere, pero luego te estás mintiendo a ti mismo y al resto encima.
Y que unido a eso, sí que hay veces que lo suben cuando sí que verdaderamente están contentos, pero hay otros días que están tristes y tienen que seguir fingiendo. Y es como, sabemos que 10 días al mes no eres así de feliz, pero al final se está estipulando que tienes que fingir todos los días, porque si te dedicas a las redes sociales tienes que ser feliz siempre, pasártelo genial, ir a tal fiesta, bueno, increíble, subir 20.000 historias con 20 influencers, y al final todo el mundo tenemos nuestros días malos, porque así aprendes a valorar también los días que te lo pasas bien y eres feliz, se valoran más cuando has pasado días malos. Entonces yo creo que es bastante estúpido, porque todos sabemos que a lo mejor hoy cuelgas una historia y sí que verdaderamente eres feliz, pero mañana cuelgas otra y la estás haciendo por compromiso.
Y eso se nota mucho, yo creo, también en ahora cuando en las cajitas estas de preguntas de Instagram les ponen sube una foto cuando, y la gente les tiene que poner un momento de su vida y les ponen cuando estabas triste y nadie lo sabía. Y es una foto de él en el espejo descojonado de la risa, o sea, riéndose muchísimo, o dices tú, pero ¿por qué te haces? O sea, estás mal, estás triste, estás llorando y te haces una foto en un espejo que dices tú, es que parece que es el mejor momento de su vida. Entonces dices, algo no cuadra.
Es verdad, pero también es cierto que eso poco a poco está cambiando, aunque se critica mucho. Desde el 2019 está el sad fishing, que es básicamente que los influencers a veces cuando lloran muestran que lloran. Pero es que el problema, cuando suben historias o vídeos llorando mal, la gente les echa en cara de que están mintiendo para ganar seguidores dando pena. Cuando realmente no saben si están mal porque de verdad están mal. O sea, si cuando muestran que están mal se les critican porque quieren ganar seguidores. Y cuando muestran que siempre están bien se les critican porque dicen que fingen. Entonces es como ese punto medio que tampoco la sociedad deja a los influencers ser libres. Porque no podemos olvidar que son personas que sí es verdad que tienen mucho poder, pero son personas.
Todo el mundo tiene días malos. Y al fin y al cabo, si eres influencer, lo que dices tú, no dejas de ser una persona. No todos los días puedes estar arriba del todo. Entonces yo, sinceramente, prefiero que suban una historia diciendo, pues mira, hoy estoy mal, hoy me encuentro mal, no es uno de esos días de esos que estoy feliz, a que pongan una sonrisa de oreja a oreja, finjan, porque es que además es que no es sano para la persona.
No se puede olvidar que los influencers son personas con días buenos, días malos, con sentimientos y sin sentimientos. Y hasta aquí nuestro tercer programa. No os olvidéis de interactuar con nosotros mediante nuestras redes sociales. @loctavopecadodioblog en Instagram y @pecadooctavo en Twitter. Hasta el próximo programa.